Déjeme comenzar agradeciendo la hospitalidad del presidente Graciano da Silva, de FAO, del presidente Canayo, del FIDA, y también de la secretaria Cosín, del Programa Mundial de Alimentos. También reconocer el esfuerzo de los ministros de la región. Yo soy guatemalteco, soy centroamericano, y sé lo lejos que puede ser venir hasta Roma, pero quiero reconocer, por supuesto, la presencia del ministro de Guatemala, el viceministro salvadoreño y otras autoridades de la región que nos acompañan. También tenemos aquí a varios amigos de Centroamérica, Gina Casar, la nueva secretaria ejecutiva de la MECCID, que ha estado tal vez en 3 meses que vive en el cargo, unas 5 veces en Centroamérica. Bienvenida, Gina. También a Joaquín Lozano, que está por acá, el director del FIDA, con quien hemos trabajado muchas veces en Centroamérica, y a mi gran amigo Tomás Rosada, que está sentado ahí atrás, quien probablemente es quien más ha estudiado Centroamérica en esta sala. Revisando los datos para venir acá, caí en la cuenta que 3/4 partes de los países del mundo han mejorado su índice de seguridad alimentaria entre el 2010 y el 2015. Y esta mejora resulta por 2 factores esencialmente: aumento sostenido de los ingresos y también por una reducción de la accesibilidad de los alimentos en muchos lugares. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay lugares en el mundo donde esto no pasa? En un contexto en el cual tenemos muchas lecciones aprendidas de por qué sí pasa en otros lugares del mundo. Y yo creo, y la vez la pregunta más importante que hacer al respecto, que es la que hoy nos convoca. En el contexto regional es importante decir que, por supuesto, hay una fuertísima desaceleración económica en toda América Latina. Y esto, por supuesto, afecta el primer lado de la ecuación, que es el aumento de los ingresos. Y, sin embargo, el perfil de crecimiento de América Central siempre ha estado por arriba del promedio en América Latina. Este es un secreto bastante mejor guardado. Pero aún hoy, en un contexto de fuerte desaceleración en América Latina, Centroamérica crece en promedio arriba del 4%, y países como Guatemala, Honduras y Nicaragua han crecido alrededor de esa cifra en los últimos años. Un caso especial es el de El Salvador, por supuesto, como nos va a indicar el viceministro, que ha crecido alrededor del 12%. Y este crecimiento está cercano a la tendencia de largo plazo. En cierta forma, digamos, estamos topando con las tendencias de crecimiento a largo plazo en estos países, y la salida que todos los economistas hemos discutido, por supuesto, es un aumento en la productividad. No es posible expandir o alcanzar mayores tasas de crecimiento sin la productividad. Se está haciendo también, en el caso centroamericano, un crecimiento con baja inflación, lo que hace, en teoría, más accesible la comida debido a la caída en los precios de los alimentos. Entonces, parece que en el caso de Centroamérica y en el contexto del corredor seco no es un problema de crecimiento o ausencia de crecimiento. Y yo creo, y ese es uno de los mensajes centrales de la CEPAL, que es necesario un cambio estructural, y nosotros estamos enfatizando mucho el tema de la igualdad, para resolver estos problemas. Y como decía el presidente da Silva, el business as usual will not do. Claramente, tenemos fuertes cambios demográficos. Ustedes van a ver más adelante, la población del corredor seco es una población envejecida, con una edad promedio de 49 años, en una buena parte por la migración. Pero también hay un contexto de rapidísima urbanización. Los niveles más explosivos de urbanización se dan en Centroamérica. Y, por supuesto, eso tiene implicaciones en la disponibilidad de alimentos. También hay cambios tecnológicos profundos. La cobertura de celular en Guatemala es 110%. Hay más celulares que personas. Y estos cambios tecnológicos, creo yo, presentan grandes oportunidades para la innovación y la creatividad en las soluciones, pero también presentan profundos desafíos en los mercados laborales, porque el cambio tecnológico viene con un fuerte desplazamiento en los empleos. En cuanto a la política fiscal, Centroamérica en general tiene un gasto público del gobierno que es bastante menor al resto de América Latina, con una recaudación tributaria también bastante baja. En el caso de Costa Rica y Panamá, parece más alta, porque tienen empresas públicas fuertes, pero cuando uno ve la recaudación tributaria, aún para Panamá y Costa Rica son bastante bajas. Entonces, cuando lleguemos a los ministerios de finanzas a empujar operaciones, porque son países de renta media también, que contratan por préstamos su financiamiento para el desarrollo, es poco en realidad lo que se moviliza en donaciones. Vamos a encontrarnos con que no hay espacio fiscal para meter las operaciones. Nosotros estamos llamando a hacer ajustes fiscales, pero ajustes fiscales inteligentes. Inteligente quiere decir, primero, prestando muy especial atención que el ajuste no venga por el lado de la inversión. Históricamente, los ajustes fiscales han implicado reducciones en inversión. Y vamos a ver que la accesibilidad a los alimentos tiene mucho que ver con la infraestructura rural. Y si ajustamos en inversión, y la inversión es la bisagra entre el presente y el futuro vamos a tener menos tasas de crecimiento. Nos parece muy importante en estos ajustes inteligentes examinar de una vez por todas la renuncia fiscal. En Guatemala, por ejemplo, hay una renuncia fiscal equivalente al 6% del PIB. La carga tributaria es 10% del PIB. Toda esta serie de privilegios que no se evalúan en su contribución al empleo, al crecimiento, al cambio estructural, tendrían que ser parte de un ajuste inteligente. Y, por supuesto, como ya nos recordaba la representante del Programa Mundial de Alimentos, el imperativo, en un contexto de severas dificultades fiscales, de aprender cómo trabajar con el sector privado, que además, por cierto, es un mandato ahora en los ODS para el 2030. Específicamente en el caso del corredor seco, ya dije que es un espacio especial en Centroamérica, un grupo de ecosistemas que se combinan en la región donde prevalece el bosque tropical seco. Arranca en Chiapas y abarca también zonas del Pacífico, regiones centrales entre 0 y 800 metros, y también alcanza en realidad hasta la península del Guanacaste en Costa Rica. Inclusive algunos fragmentos se aproximan al Caribe. Tal vez lo que comparte el corredor seco son problemas estructurales de larga data. No los voy a aburrir aquí, pero arrancamos con un Producto Interno Bruto per cápita bajo. Los ingresos son sumamente bajos. Una alta concentración de pobreza y pobreza extrema. Y cuando las familias son pobres, gastan la mayor parte de su ingreso en comida, el famoso coeficiente de Engels, y eso deja, por supuesto, pocos recursos para la inversión. Y uno de los grandes problemas que enfrenta, y que también es estructural, ya lo mencionaba el presidente Canayo, es la descapitalización del área rural, pero combinada con poquísimo financiamiento para los pequeños productores y, por supuesto, práctica inexistencia de seguros para la pequeña producción. Un área que, por cierto, hemos venido trabajando en la CEPAL y los aseguradores privados, una propuesta de cómo hacer los seguros accesibles para los pequeños productores. También he de decir que le hemos prestado poquísima atención a la estructura de los mercados en estos lugares. Siempre nos enfocamos en hacer producir más, pero los mercados tienen prácticamente nula regulación y hay mucha concentración de poder de mercado en pocos actores. Duopolios que hacen, por supuesto, que los mercados no trabajen para los más pobres. Esto hace, digamos, lo que le llaman el affordability o el acceso a los alimentos sumamente difícil. Por el lado de la disponibilidad de alimentos, hemos visto que la oferta, por efectos probablemente ya del cambio climático, la oferta de alimentos es cada vez más volátil. El grueso del consumo de proteínas de los pobres en esta región es el maíz. De lejos es donde más se consume la proteína. Y es uno de los productos más volátiles. Al mismo tiempo, hay un gasto muy bajo en investigación y desarrollo para todos los problemas de adaptación. Poca propuesta de infraestructura enfocada a la seguridad alimentaria. Mucha de la infraestructura está en realidad diseñada para promover las exportaciones, pero hay poco enfoque de planificación de infraestructura, de almacenaje, carreteras, inclusive de puertos, desde la óptica de la seguridad alimentaria. Y esto se combina, por supuesto, con altas pérdidas. En la CEPAL hemos venido trabajando intensamente en todo lo que son los escenarios de cambio climático para la región y estamos convencidos de que esto es la nueva normalidad. Anticipamos que para 2030, que es el horizonte de los ODS, el incremento de temperatura en la región podría acercarse a un grado. Y creemos que algunos de los municipios que hoy tienen condiciones de mayor sequía y temperatura probablemente van a estar acompañados de muchísimos municipios ya para el 2030, donde las condiciones similares a las que estamos viendo hoy van a existir. También vemos con preocupación que este patrón bimodal de lluvias que caracteriza la región, donde las lluvias inician entre abril y mayo, luego se presenta la canícula y luego hay un incremento en septiembre y octubre, ciclo, por supuesto, al cual está muy adaptado la pequeña producción y la seguridad alimentaria. Vemos con los escenarios de cambio climático que vamos a movernos hacia regímenes de lluvia con mucho más unimodales y con picos extremos de lluvia. Entonces, no va a ser tanto un problema de los niveles de precipitación como una precipitación concentrada y, por supuesto, desajustada a los patrones de producción de las variedades y granos básicos en la región. Otros impactos, por supuesto, tienen que ver en el crecimiento. Hemos estimado que podría reducirse entre 0.6 y 1.3 el nivel de crecimiento de la región para el 2050. Es un impacto fuerte, también con fuertes impactos en la producción, en la generación de energía. Tenemos el caso de Chixoy, también el caso de Cerro Grande en El Salvador, y hemos visto que podría reducirse significativamente la generación hidroeléctrica debido al aumento de la temperatura y la variabilidad en la precipitación. Cambios en cobertura de bosques, pero también en el tipo de bosque. Vamos a tener mayor bosque seco tropical y eso tiene implicaciones en cuanto a la biomasa disponible para hacer sumideros de carbono. Y sobre todo, tal vez la parte más preocupante, son el impacto en los desastres naturales. A la fecha, en la CEPAL hemos documentado 23 mil millones de dólares en desastres naturales en estos países en los últimos años. Un 66% de esos 23 mil millones de dólares caen en la agricultura. Es el sector más afectado por los desastres naturales y el resto es en infraestructura. Además está decir que creemos que es importante impulsar una nueva visión de desarrollo liderada por las autoridades de la región con un enfoque de adaptación incluyente. La parte incluyente es muy importante porque los problemas estructurales del corredor seco tienen que ver con la desigualdad que afecta especialmente a los indígenas, a las mujeres, pero también a la juventud y a la niñez. Aplaudimos la iniciativa de mejorar la coordinación. Nosotros hemos tenido un estrecho trabajo en cadenas de valor con el FIDA y creemos que ya tenemos también algunas lecciones de cómo mejorar la gobernanza de estas cadenas para que los pequeños agricultores tengan un chance de enfrentar, digamos, esta nueva normalidad. Pero creemos que hay suficiente experiencia y compromiso en la región para hacer un cambio de fondo y abandonar el status quo en esta región, que es anómala en un mundo, creo yo, que ha aprendido cómo avanzar y mejorar su seguridad alimentaria. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos y todas. Quiero dar un especial agradecimiento a FIDA, PM, IFAO por la invitación a participar en esta importante actividad. Vamos a ofrecer algunos elementos que caracterizan a este corredor del seco centroamericano. Como ya se ha dicho, es una zona con características climáticas de bosque tropical seco, que tiene marcadas y prolongadas épocas secas, lo que conocemos en la región como verano, que se acentúan en algunos casos de forma dramática con los episodios del fenómeno del Niño, como el que hemos sufrido. Durante la época de lluvias existe un riesgo latente de precipitaciones irregulares, con varios días secos, inicios y salidas irregulares de las lluvias, acentuación de la canícula o veranillo que se presenta a mediados del año. O sea, y parte del tema, como se ha dicho también hacia el futuro, no son tanto los niveles promedios de precipitación, sino el tema es distribución de la precipitación. Degradación ambiental, principalmente en el suelo, bajos rendimientos agrícolas, mercados volátiles, como también ha sido referido. Otro de los aspectos que ya quisiera rescatar es el dinamismo que muestra el corredor seco centroamericano. O sea, hay una tendencia a que con el cambio climático este tienda a incrementarse. Es el escenario de sequías recurrentes e inundaciones durante los efectos ENOS. Cuando tenemos el niño, tenemos sequías. Cuando tenemos la niña, tenemos inundaciones. O sea, Centroamérica está a punto de pasar de condiciones muy secas en estos últimos años a condiciones muy húmedas. El 60% de la población es rural, en condiciones de pobreza, con altos niveles de desnutrición, marginalidad social y depende de medios de vida deteriorados. Estamos hablando de cerca de un tercio del área centroamericana ubicada en ese corredor seco. Un diagnóstico que ha hecho la FAO y Acción contra el Hambre en el CA4, que incluye cuatro de los países con territorios en el corredor seco, nos habla de mal uso de la tierra e inadecuadas prácticas agrícolas, de expansión de la frontera agrícola sin regulación, proliferación de asentamientos humanos sin planificación, alta vulnerabilidad de pequeños productores, agricultura familiar, muchos de ellos productores de granos básicos, café y ganadería son otras actividades importantes en las zonas. Hay carencia de un ordenamiento territorial como política y como enfoque. A nivel internacional, el índice climático de largo plazo ubica a 5 de los 8 países del sistema de la integración centroamericana en las primeras 14 posiciones, siendo Honduras el número 1, Nicaragua el número 4, Guatemala el décimo, República Dominicana el undécimo y El Salvador ocupa la 14ª posición. Tenemos que el número de desastres meteorológicos e hidrológicos en el periodo en referencia 60-2010 claramente crecen. Tenemos también, ya, bueno, eso sería reiterativo, que nos ha dicho el señor Beteta, que hay las pérdidas en un periodo que va desde mediados de los 70 suman los 23 mil millones. Lo importante es que casi la mitad corresponden a los sectores productivos y 2/3 de lo que corresponde a sectores productivos se concentra en el sector agropecuario. Cuando hemos tenido eventos fuertes, en el caso del Mitch, que se perdieron alrededor de 6 mil millones de dólares, prácticamente la mitad de las pérdidas recayeron en el sector agropecuario. En los casos de las sequías, cuando la CEPAL ha hecho valoraciones económicas, tanto sequías atribuidas al niño como no atribuidas al niño, como fuera del 2001, el sector agropecuario le ha correspondido alrededor de un 60% de las pérdidas registradas. Tenemos un cambio en densidad de población y vemos que partes importantes del corredor seco centroamericano muestran mayores aumentos. Ya se ha referido aquí alguna tendencia a la urbanización en esa zona de Centroamérica. En el uso de la tierra, áreas que aparecen en color amarillo nos hacen ver que en parte del litoral pacífico de Centroamérica, donde está ubicado este corredor seco, predominan cultivos anuales y permanentes. El bosque tiende a concentrarse más en el litoral caribe de la región. Pero también este corredor seco y el litoral pacífico en general es una zona que concentra grados de sismicidad importantes en la región. Puede observarse en los mapas la concentración de sismos de magnitud superiores a 5.6, claramente ubicados en una franja en el Pacífico. También en esa zona del Pacífico registra una fuerte actividad volcánica. Ahí pueden apreciarse desde 1500 hasta el 2010 como actividad sísmica volcánica importante se ha registrado precisamente en esa zona. Aunque con una recurrencia más baja, es zona también donde en algunas oportunidades ha habido algún tipo de actividad de tsunamis y se anticipa que puede ser objeto de o sufrir las consecuencias de la elevación del nivel del mar que se espera ocurra con el cambio climático en los próximos años. En cuanto a las temporadas ciclónicas, aunque ya comienzan a afectarnos los ciclones del Pacífico, como la tormenta de 12, que ni siquiera alcanzó a tener nombre y provocó mucho daño, mucha de la actividad ciclónica se ubica en el Caribe. Sin embargo, el Pacífico tiende a tener consecuencias importantes por el sistema orográfico que tiene la región. Mucha humedad es impulsada por los vientos y al encontrarse con el sistema montañoso precipita en el Pacífico. Así que cuando tenemos una importante actividad ciclónica en el Caribe, también tenemos actividad de mucha precipitación y vientos en el litoral pacífico de la región por efecto indirecto. Al ser una zona seca y exacerbarse esta condición en presencia de fenómenos del Niño, hay una propensión importante a incendios forestales precisamente en esta región del Pacífico. Ahí tenemos los escenarios de cambio climático al 2050 pues, nos confirman la tendencia a la expansión de más zonas tropical con una estación seca prolongada o tropical o condición tropical seca. Que eso nos confirma una tendencia que tengamos un corredor seco centroamericano que aumenta en cobertura geográfica. Este corredor seco centroamericano es el escenario de las sequías en el fenómeno, cuando hay fenómeno del Niño, y también hemos tenido sequías que en algunos casos obedecen a relaciones entre los océanos, entre las temperaturas de los océanos Caribe y Pacífico, como en el 2001. En el 2014 tampoco llegó a declararse formalmente un fenómeno del Niño y tuvimos una condición seca bastante importante que afectó el litoral pacífico de la región. Tenemos en Centroamérica un foro del clima que se reúne en abril, julio y noviembre, da una perspectiva temporal de 3 meses y un foro de aplicaciones climáticas en seguridad alimentaria y nutricional. Estos foros nos alertan de que si bien estamos finalizando el Niño, la fase de transición va a ser muy corta y probablemente en un segundo semestre vamos a tener afectaciones de lluvias fuertes, inundaciones, deslaves, como consecuencia de la presencia del fenómeno de la Niña. Quiero comentarles que en la región, dentro del SICA, contamos con los consejos de ministros sectoriales y uno de ellos es el Consejo Agropecuario Centroamericano, del cual hoy contamos con 3 de nuestros señores ministros que van a tener participación luego. El año anterior se declaró un estado de alerta en el sector agropecuario, pero con la presunción de que en vez de reaccionar ante las crisis, tengamos más bien un enfoque anticipatorio, proactivo, se estableció la necesidad de tener un plan de acción regional que hiciera frente a la coyuntura que se tenía en ese momento, pero que hacia adelante pensara en lo que se ha dicho acá, en el desarrollo de una estrategia de largo plazo con sentido de adaptación al cambio climático basado en una agricultura climáticamente inteligente y que contara con el acompañamiento de organismos internacionales, entre ellos los organismos de Naciones Unidas que han convocado a esta actividad. También Centroamérica, en el Foro Global de Paisajes, el señor ministro de Guatemala hizo una declaración para el impulso o el compromiso de impulsar una visión compartida en términos de la agricultura climáticamente inteligente que se basara en adaptación, sostenibilidad ambiental y social, productividad y competitividad, seguridad alimentaria y nutricional, recuperación de tierras degradadas y gestión integrada del agua y del suelo. Y como se ha dicho acá, con un interés en la promoción de inversiones, instando a la cooperación internacional y a las instituciones financieras a cooperar en el impulso de una agricultura climáticamente inteligente. También el año anterior, los señores ministros emitieron una propuesta denominada Productividad Agropecuaria y Clima, donde tenemos uno de los aspectos centrales que es el reto de incrementar la productividad para suplir necesidades crecientes por una demanda mayor de alimentos en un entorno regido por alteraciones climáticas, un cambio climático que viene a exacerbar la variabilidad climática en la región, y se comprometen a impulsar una agricultura sostenible adaptada al clima, que apunte a mejorar la seguridad alimentaria y que fundamentalmente trate de incrementar la productividad, de crear resiliencia, de adaptarnos mejor al cambio climático, contribuir con la mitigación y que todo ello contribuya a la seguridad alimentaria y nutricional. En resumen, tenemos la presencia de amenazas naturales diversas, más allá de la climática, como hemos visto rápidamente, con eventos hidrometeorológicos extremos, recurrentes, y otras amenazas naturales que tienden a ser cada vez mejor conocidos. Sabemos, por ejemplo, que cuando hay un niño en Centroamérica vamos a tener una condición de sequía, de calentamiento del océano que también afecta a las pescas, que vamos a tener mayor propensión a incendios forestales, y sabemos también que el fenómeno del Niño tarda entre 12 y 18 meses, por tanto, eso nos define un horizonte de planeación. Con condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y ambiental que han sido claramente identificados en los diagnósticos que se han hecho, algunos de los datos aquí presentados. Temas como el agua, el suelo y la biodiversidad como recursos importantes, también expuestos a los embates del cambio climático y la variabilidad climática. Grandes riesgos que han sido destacados esta mañana, como la reducción de la pobreza y el hambre en un entorno de cambio climático, que han sido reconocidos en importantes acuerdos que se dieron el año anterior. Estamos claros de que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como el marco de Sendai en términos de gestión de riesgo, como el Acuerdo de París en materia de cambio climático, como la Agenda de Addis Abeba para el financiamiento del desarrollo sostenible, hacen hincapié en estos dos grandes temas. En términos de los objetivos de desarrollo sostenible, vemos con claridad de que los esfuerzos deben apuntar, como bien se ha dicho acá, a darle hambre cero, o sea, seguridad alimentaria, a tratar de erradicar la pobreza, hacerlo esto con equidad de género, y de manera específica, en términos del corredor seco centroamericano, es muy importante la acción por el clima y la producción y consumo responsable. No quiere decir que los otros objetivos no sean pertinentes y hay que verlos desde luego con sentido integral, porque todo ello pues viene a juntar los temas de desarrollo rural con enfoque territorial y seguridad alimentaria, en los cuales el agro, en su sentido amplio, con sus eslabonamientos, considerando cultivos, ganadería, silvicultura y pesca, tiene un rol muy importante que cumplir. Entonces, nos parece que es central en el corredor seco centroamericano impulsar, sobre todo, una agricultura familiar, sostenible, adaptada al clima. Pensamos en una agricultura familiar no solo rural, sino urbana y periurbana. En nuestro caso, El Salvador ha sido un impulsor importante también de estas modalidades de agricultura urbana y periurbana. Es muy importante también lo que se puede hacer para incrementar la productividad, y esto pasa mucho por la gestión del conocimiento, la importancia de buenas prácticas que incluyan también la reducción de pérdidas post cosecha, un tema muy importante para poder incrementar la productividad sin necesidad de ampliar las áreas que usa la agricultura y superar los cuellos de botella que impiden o limitan el escalamiento o llevar a un mayor grado de incidencia de estas buenas prácticas. También es fundamental en la región pasar de la reacción a la crisis a hacer verdaderamente una gestión integral de reducción de riesgo de desastres que debe ser amparada en sistemas de información más robustos e información adecuadamente traducida al lenguaje que entienden los actores claves. Cómo llegarle con oportunidad al productor con información que pueda ser asimilada y utilizada en la toma de decisiones cotidiana. Avanzar también en el manejo de mecanismos de riesgos de mercado y climáticos, incluyendo, como ha dicho el señor Hugo Beteta, modalidades novedosas de seguros que superen los escollos actuales a su desarrollo. Los seguros tienden a ser caros por la escasa escala de operación que tienen y porque no hay desarrollado un mercado de información agroclimática que abarate sus costos de operación. Además de que la misma industria de seguros afectada por el cambio climático, porque la siniestralidad histórica comienza a carecer de sentido ante las alteraciones que nos está provocando el clima. También anticipamos y deberíamos tomar acción para fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica y tener alertas tempranas, anticipando la irrupción o desplazamiento de las plagas y enfermedades que pudieran asociarse con estos cambios climáticos. Nos parece también que, teniendo en cuenta la rica biodiversidad que tiene nuestra región, el uso y conservación de los recursos genéticos debe ser clave para la adaptación al cambio climático y para la seguridad alimentaria y nutricional. Como que le hace mucho sentido, porque entre más usemos esa biodiversidad, más vamos a contribuir a conservarla. Y en términos de corredor seco centroamericano, encontramos también que hay muchas iniciativas, algunas a nivel nacional y otras a nivel regional. Sentimos que si se profundiza la articulación y coordinación entre estas iniciativas nacionales y regionales en el corredor seco, y principalmente de las regionales, entre sí podemos ganar bastante en términos de hacer un mejor uso de los recursos que tienden a ser escasos. Muchas gracias.